Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa. Don Francisco, bienvenido, bien hallado.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Y hoy nos acompaña también don Francisco Fran. Hoy va la tarde de Franciscos. ¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes.
40 grados de temperatura con ese movimiento. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando del equipo élite sub-23 de la Universidad Politécnica de Valencia. Aunque, como todos conocéis, porque lo hemos comentado en otros programas, a esta altura de la temporada, pues la competición está totalmente parada en lo que es la especialidad de carretera. Los ciclistas, después de una temporada muy exigente, están descansando y yo creo que empezando ya a coger la bicicleta y hacer sus primeros kilómetros para preparar la próxima temporada. Para ello nos va a informar Juan Lorenzo Ballester Hurtado de estas cosas que en el ciclismo no se ven y dicen que los resultados luego en carretera, los buenos resultados del verano se consiguen ahora, en invierno. La preparación invernal es fundamental. ¿No es así, Juanlo?
Pues sí, muy bien, muy bien. Tú lo has dicho muy bien. La verdad es que ahora se sientan las bases, los cimientos para alguna gran para una futura gran temporada. Es la época importante, como todos sabemos, para que soporte una casa los cimientos tienen que estar bien asentados, bien construidos y muy bien pues calculados. Pues esto es igual, esto no voy a decir que es puramente científico, pero es muy verídico y es muy constatable. y la verdad es que si lo habéis podido vosotros probar, se cumple, es verdad. Ahora mismo la pretemporada es la época más importante para sentar luego una buena temporada. Tenemos corredores que han estado ya parados desde finales de agosto incluso, que tenían claro que su misión era descansar para entrar fuertes en la Copa de España, en las carreras de Copa de España. Y bueno, pues han estado ya parados, otros se alargaron más la temporada, hasta septiembre prácticamente estuvieron, hasta finales de septiembre casi estuvieron prácticamente compitiendo. Son corredores que van a entrar más, una preparación más tardía, van a entrar más avanzada la temporada, pero sí, después de dejar la competición, los corredores tienen un obligado parón de como mínimo, sin hacer ninguna actividad física, pues intensiva como es el ciclismo, pues tienen que estar obligatoriamente un par de semanas quietecitos, muy parados, pues para que todos esos niveles sanguíneos pues se recuperen perfectamente y a partir de ahí pues empezar ya con otros tipos de ejercicio, también para liberar la mente de todo ese estrés que produce el estar todos los días entrenando, viajando para competir.
Carlos, los preparadores físicos del mundo de la bicicleta comentan que en esta época sobre todo es muy interesante que el ciclista que ha tenido una temporada exigente, pues a nivel ya de la fase invernal, recupere un poquito de peso, es decir, que coja unos 2-3 kilos como máximo para que el organismo también se vaya, un poquito regenerando, como bien dices, pues todas esas partes que del cuerpo que se le exige al máximo y que al final de una larga temporada pues queda realmente debilitado el organismo. Y lo que también comentan es que un ciclista, cuando está en su estado de forma perfecto de la temporada, podríamos decir que casi es un enfermo, porque sus defensas están al límite y muchas condicionantes físicos, biológicos, que condicionan el estado físico, pero a la vez la salud está en un equilibrio, iba a decir, totalmente inestable, donde muchas veces en los inviernos, por eso digo que es bueno recuperar un poquito de peso, descansar el organismo al máximo para que todos estos factores se recuperen y vuelvan un poquito otra vez a la normalidad. Y luego ya vuelta otra vez a empezar al entrenamiento, poquito a poquito, cada vez más intensivo, y otra vez a exigirle al cuerpo. Pero en la fase invernal yo creo que coger esos 2 o 3 kilos es fundamental también, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que sí, tú lo has dicho muy bien. La verdad es que el cuerpo, con una actividad normal en la que no se hace, en la que se hace pues una actividad deportiva pues para cuidar la salud, el cuerpo siempre tiende a coger a el peso que naturalmente debe de tener, y ese peso y esas condiciones pues realmente no valen para luego competir en un deporte tan exigente como es el ciclismo. Entonces tenemos que obligarlo, tenemos que hacer que ese cuerpo se adapte a unas condiciones que luego van a ser pues las que necesitemos, unas condiciones muy duras, y pierda esa cantidad de salud que es necesaria pues para que se fortalezcan otros aspectos como la resistencia y la fuerza, que luego se van a desencadenar en una carrera ciclista. Como tú dices muy bien, es hacer al cuerpo enfermarlo, llevarlo casi a un límite, a su límite, y bueno, la verdad es que es así como se trabaja para, y es lo que se hace en los entrenamientos, obligarle al cuerpo que salga de su equilibrio natural, que salga de ese peso natural al cual el cuerpo volverá en cuanto dejemos de hacer ese ejercicio físico intensivo, pero bueno, siempre haciendo un ejercicio pues saludable y pues el que todos los médicos recomiendan, pues para no caer pues en la otra parte de la balanza, que sería pues en la obesidad y todos los problemas que suele tener la gente pues que no hace nada de deporte. Y bueno, este es el momento en el que hay que ganar esos 2 o 3 kilos. Este es el momento en el que hay pues que relajarse un poquito también la cabeza, porque no solamente el ciclista descansa para recuperar su equilibrio físico, sino también para generar esas ganas, esa necesidad de entrenar, pues relajándose en este momento, en el cual hay que relajarse pues para que después que mentalmente uno tenga ganas de coger la bicicleta, y empezar una preparación física que va a ser muy dura, y las condiciones mentales tienen que estar también preparadas para afrontar todo ese duro entrenamiento que va a requerir el ciclista. Con lo cual, yo el mensaje que quiero dar aquí es que no solamente el periodo este de descanso, de regeneración, es físico, sino también es muy importante el descanso mental. El corredor, estamos hablando de gente muy joven, estamos hablando de gente que durante 8 o 9 meses ha hecho un sacrificio muy, muy grande, cuidándose, no yendo a sitios que una persona, un chaval normal puede ir. Y bueno, ahora es el momento pues para que el corredor dé rienda suelta a todo eso que a su edad es lo normal, que junte pues en sitios donde normalmente luego durante esos 7, 8, 9 meses de competición no va a poder estar. Y bueno, pues que gane esos kilitos que luego va a ir perdiendo, sobre todo que más que ganar, sí, ganar peso, pero sobre todo ganar masa muscular. Porque en el entrenamiento y en la competición, al final de la temporada, lo que se ha destruido es muchísima, muchísima masa muscular, obviamente, también la grasa se pierde. Pero lo que hay que tener en cuidado también, aparte de descansar, es ir con cuidado de que todos esos kilos que recuperemos sean de musculatura y no se vayan únicamente a los depósitos de grasa, que luego va a ser más difícil sudarlos y quitarlos. Y lo importante pues es construir una masa muscular en exceso, potente, pues para que luego poquito a poco la vayamos trabajando, la vayamos moldeando y vuelva a quedarse pues en un volumen óptimo, equilibrando fuerza-resistencia que vamos a necesitar tanto para las carreras llanas como para esas vueltas en las que nos ponen mucha montaña y que el corredor pues tiene que ir más aligerado de peso, y sobre todo pues también la musculatura aquí interviene muy bien, tener un equilibrio bueno entre cantidad muscular y peso.
Yo creo que, para conocimiento de nuestros oyentes, sobre todo del mundo del cicloturismo, que sepan que en este momento es esta fase invernal, lo que tienen que hacer, como bien dices y comentas, es relajarse, recuperar, porque las grandes citas siempre están en primavera, verano, y ya tendremos tiempo de ir poniéndonos en forma. Si quieres, Juanlo, te emplazamos para un próximo programa donde vayas diciéndonos ya, a la vez que los chicos del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia van empezando a hacer sus primeros kilómetros en bicicleta, ¿qué tenemos que hacer también nosotros para ir poquito a poquito también quitándonos estas posibles telarañas si hemos dejado en algún momento de hacer bicicleta, desde el verano hasta ahora? Porque bueno, el mundo cicloturista tiene otro calendario muy distinto, ya que en el mundo cicloturista, pues a partir de estas fechas es cuando se empieza a dejar la bicicleta. Pero bueno es conocer a partir de febrero, enero, febrero, que es cuando ya empieza también, como digo, el mundo cicloturista a coger la bicicleta, pues esos primeros kilómetros que hay que hacer para quitar esas telarañas del tiempo, que vacacional en cuanto al tema deportivo, y ver exactamente qué recomendaciones nos das para esa puesta a punto progresiva. ¿Te parece, Juanlo?
Lo comentaremos perfectamente.
Muy bien, pues aquí estaremos para escuchar tus sabios consejos.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a tratar esta tarde, una tarde fría, lluviosa, invernal, iba a decir otoñal, pero bueno, sí, estamos ahí en esa fase entre otoño e invierno ya prácticamente, del ciclismo urbano, porque todas las épocas del año, Paco, son muy buenas para coger la bicicleta, y por qué no, días como hoy que nos apetece menos, coger la bicicleta en Valencia, ¿por qué no cogerla? Si no se coge la bicicleta en Valencia, en cualquier época del año, ¿dónde se va a coger?
Pepe, que a mí me apetece llueva o no llueva, ¿eh?
Por eso digo, por eso digo. Que ¿por qué no? Al mal tiempo, buena cara. Y la bicicleta no solamente es para el verano, ¿no, Paco?
Sí, hombre, las bicicletas, el que las usa entre semana, normalmente no las usa para hacer deporte, las usa porque tiene que desplazarse.
Lógicamente.
Y en Valencia o en cualquier otra ciudad, pues es necesario, el que tiene previsto desplazarse al estudio, al trabajo o lo que sea con bici, si llueve, pues bueno, se pondrá un impermeable, como ha aprendido de los países europeos, que tienen un clima mucho más riguroso, de lluvia, de nieve y de frío, y ves que toda la gente no deja de ir donde tiene que ir porque caigan cuatro gotas.
La verdad es que...
Y más hoy en día con las ropas técnicas que hay espectaculares, que realmente es que ni te mojas ni te molesta para nada, puedes perfectamente, yo como medio de transporte me da igual que llueva, yo en Valencia siempre voy con la bicicleta esta de alquiler local, el Valenbici.
No, la verdad es que ahora mismo los valencianos no tenemos muchas excusas para no coger la bicicleta, hacer un poquito de ejercicio, dejarnos el coche en casa, y esa cantidad de viajes cortos urbanos los podemos hacer a través de este medio de locomoción. Sobre todo, Paco, yo creo que Valencia ya se va adaptando a las exigencias que el ciudadano, que el valenciano pide para que tengamos unas infraestructuras. Todavía están lejos esas infraestructuras de ser modélicas, pero ya empezamos a tener, bueno, unas infraestructuras mínimas para poder coger la bicicleta con garantías, ¿o no, Paco?
Bien, yo creo que has utilizado la palabra, se va adaptando, yo creo que no, se va acostumbrando, que no es lo mismo. Es una costumbre ya ver ciclistas con bicis de alquiler o propias por Valencia. Lo de adaptarse es más lento y pienso que todavía falta mucho por recorrer, puesto que vemos destellos de que el enfoque en el diseño de la conducción de bicicletas, a mi entender, no está bien orientada. Pienso que todavía la primacía del vehículo, del coche, sobre el peatón y el ciclista es abrumadora y hace falta trabajar mucho para llegar a un equilibrio.
Realmente yo creo que hemos peleado desde estos micrófonos muy mucho y desde otros foros para que la integración de la bicicleta en las vías urbanas pues se vayan integrando con ciertas garantías. Bueno, ahí estamos, realmente el riesgo siempre está, cada vez estamos intentando poner los medios en cuanto a diseño de viario, normativo y demás, pues para que el conductor de bicicletas cada vez salga con mayor garantías de seguridad a estas vías urbanas. Pero a mí me cabe una duda, por ejemplo, la interrelación entre la bicicleta y el peatón, que muchas veces ese frente no lo afrontamos, porque aquí estamos hablando siempre desde el punto de vista del ciclista. Pero una anécdota, que bueno, una anécdota, ya no son tantas anécdotas, Paco. El otro día yo circulando con carril bici, pues peatones llamándome la atención porque yo iba por el carril bici. Y claro, me giro y le digo, perdón, yo voy por el carril bici. Y ellos dicen, y yo voy por la acera. Entonces, ahí siempre hay una línea que la cruzamos los ciclistas y que los peatones no acaban de asumir, de que esa parte de la acera es para uso ciclista. Eso no está todavía muy trabajado socialmente, ¿no?
Bien, eso yo creo que yo siempre hablaré de la concreción de Valencia, que es lo que la gente conoce más, ¿no? En Valencia se opta por instaurar carriles bici, si se puede, lo fácil, lo barato, es pintar unas rayas, cambiar un pavimento y situarlo en las aceras. Y en las aceras se compite el de la bicicleta, el ciclista, con el peatón. No siempre la gente va atenta y sabe qué terreno está pisando, y la delimitación es una raya que algunas veces pues está despintada, no hay ninguna separación física. Es verdad que no se puede poner un bordillo, porque en caso de una caída puede resultar fatal para unos y otros, y se opta por dejarlo así. Solamente funcionan bien en Valencia aquellos carriles bici que están separados físicamente del sitio por donde van los peatones. Es decir, es la misma acera, pero hay un seto, hay una tira de árboles, hay unos bancos, y separan físicamente, sin equívoco alguno, el que un peatón se meta por donde no tiene que ir, y al contrario. Cuando no es así, se producen continuamente fricciones que dan lugar a enojosos conflictos, y bueno, pues eso está sin resolver. Yo siempre avanzaré diciendo que la acera debe ser para el peatón, que es el rey de la ciudad, el que va a pie con sus piernas, que ese no necesita maquinaria alguna, ese
por supuesto,
camina.
Por supuesto.
Y la bicicleta es un vehículo más. A diferencia del coche o de la moto, no es contaminante y te beneficia en la salud. Entonces, deben quitarse las bicicletas de las aceras de una vez.
Entonces, lo que estás diciendo, Paco, es que estos carriles bici valencianos están mal diseñados, están mal ubicados.
No, yo digo que Valencia ha ido haciendo un esfuerzo dentro de las posibilidades económicas, y se han situado algunos carriles mal situados y otros han acertado, ¿eh? Cuando hay la separación.
Sí, sí, sí. Tal.
En las vías donde se tiene poco espacio, pues se hacen situaciones posibles. Estoy hablando del caso de Pérez y Valero. Bueno, no hay mucha anchura, es una vía de gran capacidad, era una antigua carretera general, y por ahí pues se ha puesto un carril donde la gente mal anda, pero básicamente huyendo del peatón, salvo algunos sitios donde comparte pasos de peatones o paradas de autobús. Pues se ha hecho lo que se puede, pero no es suficiente. No es suficiente. Hasta que el ciclista no disponga de un carril por debajo de la acera, separado con un bordillo, para que puedan ir los ciclistas exclusivamente por allí, con sus respectivos semáforos, sus bordillos, y es una obra cara, evidentemente, pero hasta que no hagamos eso, tenemos esta situación absurda, donde algunos ciclistas valientes se mezclan con los coches, se arriesgan a ser atropellados, y los que no, pues van por las aceras, atropellando alguna vez a peatones, con unas velocidades que son incompatibles. La velocidad del ciclista en ciudad no baja de los 15, 20, 25 kilómetros por hora. Y el peatón va andando y hablando, y muchas veces son señoras o señores que llevan un carrito con un niño. Es una situación absurda, y yo creo que deberíamos avanzar un poco más.
La verdad es que sí. Yo siempre he calificado estos carriles bici, estos que están pintados, como bien dices, encima de la bicicleta, como carriles bici políticos. Porque es una manera de que políticamente cuenten como kilómetros y kilómetros de carriles bici que tiene nuestra ciudad, que tiene Valencia, pero que trasladan el problema de la circunscripción del territorio entre antes, cuando estábamos por las calles de nuestra ciudad, el problema estaba entre los ciclistas y los conductores del automóvil. Ahora, muchas veces, como ya el ciclista, cada vez más masivo en nuestra ciudad, no se atreve a circular por las calles, lo que hacen es circular por las aceras. Ojo, que en cualquier momento cualquier policía municipal nos pueden sancionar, porque eso no está, nos pueden, la ley no contempla que la bicicleta pueda circular por encima de la acera, salvo en los carriles, bici que están diseñados en principio para esto. Deberíamos de circular siempre bajo por la calzada, nunca por la acera. Pero bueno, la costumbre que estamos teniendo los valencianos cuando vamos en bicicleta es circular por las aceras, aquellas que tengan una dimensión que lo permitan, simplemente por supervivencia del ciclista. El riesgo es elevadísimo cada vez que la bicicleta transita al mismo nivel en la calzada con el vehículo a motor. Entonces, como bien dices, se sabe que el diseño óptimo, ¿cuál es ese diseño óptimo? Hay una serie de kilómetros en nuestra ciudad que no son muchos, desgraciadamente, y encima no están conectados unos con otros, y al final yo no sé si en este tiempo que nos toca vivir de vacas flacas, donde los presupuestos a todos los niveles son muy bajos, van a continuar invirtiendo los responsables municipales en que estas infraestructuras ciclistas vayan adelante, porque lo que sí que es cierto es que hacía años que estábamos pidiendo que el movimiento como el Valenbici fuese un hecho en Valencia, ya lo es, y entonces ahora lo siguiente es decir, vamos a ver que esto, primero hay que ponerle una normativa que pueda ser compatible con la realidad valenciana y sobre todo las infraestructuras oportunas.
Bien, el Valenbici que tú has comentado, pues es un invento positivo, lleva año y medio, mucha gente usa el Valenbici, la mitad de las bicis en territorios universitarios son Valenbicis, la gente los usa para el fin de semana, pero la implantación de carriles y lugares para funcionar, para circular, pues no ha ido a la misma velocidad. Hay algunos casos que yo siempre cuento, y en Valencia, que todo el mundo conoce, la calle Colón. La calle Colón es nuestra calle principal comercial, donde están los grandes almacenes. Bueno, pues tiene unas aceras que tienen un tamaño determinado, donde la gente apenas puede circular cuando viene de comprar con sus bolsas. Tiene 6 carriles, la calle Colón, en un único sentido. Yo creo que un par de carriles deberían dedicarse. Uno para ampliar las aceras, porque son estrechas para el tráfico de personas, y el otro debería ser para ciclistas. Se da la incoherencia de que aparecen bases, estaciones de Valenbici por allí, y no hay carril alguno que ampare ese tráfico, con lo cual tienes que ir necesariamente o en contradirección por la calle Colón en sentido inverso, o bien invadiendo la acera para que te multe el guardia. O sea, esto yo creo que hay que hacérselo mirar.
La verdad es que sí.
La conquista de la calle Colón con su continuidad, calle Játiva, Guillén de Castro, Paseo de la Pechina, y la vuelta a la circunvalación con un carril por debajo para ciclistas, es la gran conquista del ciclismo en Valencia.
Eso te voy a decir, eso marcaría un antes y un después de lo que es el ciclismo urbano en nuestra ciudad.
Evidentemente, porque controlando un tráfico seguro, de verdad es que hay esfuerzos por entrar en la zona del centro, pero cuando llegas a la zona de la circunvalación interna, ahí te pierdes. Entonces, la conquista con un carril seguro en un sentido para,
sí,
dar vuelta a Valencia,
sí,
conquista directamente el casco urbano antiguo, que se van haciendo esfuerzos para convertirlo en zonas 30 y deben ser pues unas futuras calles peatonalizadas, salvo alguna arteria importante que tienen, para convertirlas en tráficos donde compartan peatones, ciclistas y aquellos vehículos que vayan directamente a sus lugares de aparcamiento.
Claro que sí. Otro tema que yo he hecho en falta, Paco, es que todo tipo de vías, urbanas e interurbanas, tú ves cantidad de señales en nuestra ciudad, semáforos, placas, de todo tipo, pero todo este, la mayoría de estas señales están siempre destinadas para el vehículo a motor. Yo lo que he hecho en falta es algún tipo de señal propia, exclusiva, para el ciclismo urbano. ¿Tú no echas en falta también esto?
Sí, yo creo que hacen falta, pero ojo, esto hay que verlo todo en un paquete. Es decir, el exceso de señales verticales, de postes, en una ciudad como Valencia o cualquier otra, genera pues una cuestión que no es deseable, porque junto a un poste de una señal La gente acaba atando la bicicleta, aparcando la bicicleta o incluso chocando contra ella. Luego, el exceso de señales pequeñitas de carriles bici en este momento se convertirían en un obstáculo para el tráfico porque serviría para aparcar bicicletas y atarlas a ellas. Es que a los árboles está prohibido por ley. Y en las señales, pues bueno, que no nos pase como en Ámsterdam, donde todo el mundo ata una bicicleta a donde puede. Incluso, si, ya te dije una vez, que si te quedas mirando en un semáforo y te haces un poco la estatua, alguien te atará una bicicleta a la pierna. Eso es lo que hay que evitar.
Y nunca más la encontrará allí.
Sí. Bueno, de todas maneras, lo que sí que es cierto es que también hemos pedido muchísimas zonas de aparcamiento de bicicletas, de bicicletas privadas. Y hablando muchas veces con responsables políticos, pues nos han comentado de que los espacios públicos eran muy reducidos, que no habían prácticamente espacios donde generar aparcamientos de bicicletas. Pero mira por dónde, otra vez sale aquí el Valenbici. La cantidad de estaciones que se han puesto de Valenbici, que bueno, es muy digno y loable, pero ¿y por qué no también proliferan los parkings para bicicletas privadas? Uno puede tener, sobre todo, hay sitios, no sé, polideportivos, universidades, estaciones, bocas de estaciones de metro, donde deberían de haber una serie de centros comerciales, de aparcamientos para bicicletas, que uno va por ahí y, como bien dice, dice ¿dónde la dejo? ¿Qué hago? ¿Me la bajo?
Pues que no hay voluntad.
Claro.
Porque donde aparca un coche, aparcan 10 bicis. Bastaría con quitar 10 coches de aparcar para que pusieran 50 bicis. O sea, es de cajón. No hay voluntad para que la gente vaya en bicicleta. No la hay de forma decidida. Son decisiones políticas para quedar bien y maquillar la situación, pero no la hay todavía. Esperemos que la haya.
Pero estas decisiones políticas, ¿tú crees que son decisiones políticas voluntarias de las autoridades municipales nuestras o le vienen impuestas de otros foros no españoles?
De los billetes le vienen impuestas, Pepe. De que no entran muchos billetes con las bicis aparcando.
Bueno, vamos a ver, esto es un servicio. Primero, que el ciudadano está solicitando. Y como todo servicio, aquí no estamos hablando de si es caro o es barato. Estamos hablando de que el ciudadano necesita ese servicio. Y en este caso en particular, la inversión que se está haciendo para aparcar bicicletas y dejarlas con las máximas garantías de seguridad no es tan caro. Yo considero que es mucho más problemático encontrar el espacio oportuno, necesario, que poner ahí cuatro artilugios que realmente, en cuanto a dinero e inversión, no creo que sea problema. Y lo que sí entiendo es que sí que debería el Ayuntamiento de Valencia tener todo esto mucho más trabajado, mucho más atado, mucho más planificado. Y desde el punto de vista de que un ciudadano eso lo tenga resuelto.
De todas formas, sí que es verdad que en Valencia yo creo que se está mejorando. En 10 años no se ha hecho nada y en un año es una exageración. Se están quitando trozos de carretera para meter carriles bici a una cierta velocidad que debería haber sido ya desde hace 10 años de forma progresiva. No ahora así eso, pero que... Bueno, que se agradece que se vaya avanzando en eso, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad, se ha hecho un esfuerzo, los técnicos municipales trabajan en eso, dentro de los presupuestos que tienen, pero no hay una decidida vocación de dar un vuelco a esto.
La verdad es que realmente esto es así. A mí lo que me duele es que yo, como ciudadano valenciano y como usuario de la bicicleta muchos días... considere que a nuestros responsables políticos municipales le viene esto impuesto. No es una decisión política voluntaria, donde veas que hay una planificación detrás, donde hay un proyecto de ciudad donde se integre la bicicleta con las máximas garantías, donde se le pueda decir al ciudadano, al igual que se le dice, se le aconseja, que coja el transporte público, el metro, el tranvía, el autobús... Coge la bicicleta porque realmente el primero que te estás haciendo un favor eres tú, porque estás haciendo ejercicio físico. Luego vives la ciudad desde otro punto de vista muy distinto. El trasladarse por nuestra ciudad en bicicleta con las máximas garantías siempre de seguridad, esto te da una óptica de Valencia totalmente distinta. Tú no puedes comparar el ir moviéndote por la ciudad disfrutando de Valencia, porque Valencia... Señores, Valencia es preciosa, es muy bonita. Tenemos una ciudad extraordinaria. Depende también de qué barrios, pero hay muchos barrios realmente extraordinarios. ¿Y por qué no vamos a disfrutar de nuestra ciudad? Pero a disfrutar de nuestra ciudad es que la bicicleta es, yo entiendo que es lo más óptimo.
Sí, Pepe, no pienses que hay una fuerza sobrenatural impuesta o que impone. Es una cuestión de criterio, con tiempo, poco a poco se va a ir mejorando. Cada día que pasa va mejorando, las bicicletas van a ser más y al final a la fuerza ahorcan. Al final iremos progresando.
Exacto, yo también pienso que es cuestión de tiempo. La mentalidad al final no es que se cambie de un día para otro, las infraestructuras lo mismo y en un año, dos años, tres años, 10 años, poco a poco ya nos habremos plantado al nivel europeo.
Bueno, vamos a ver si realmente esto evoluciona así. ¿Algún consejo más, Paco, antes de terminar esta sección?
Bueno, simplemente que animar a la gente que use la bicicleta y que la presión de todo el mundo usando ese bello vehículo y sano, pues hará que las autoridades tomen conciencia y empiecen a avanzar un poco más a prisa.
Esperemos que eso sea así y que evolucione a las necesidades que el ciudadano de Valencia tiene, pide y exige.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional esta semana. Pocas esta semana. Frío y viento, malo para el ciclismo, ¿no?
No tan pocas, Pepe. No sé si habéis visto la película El Día de la Marmota. Pues no, a Valverde y alguno más por ahí, seguro que le suena a repetir todos los días lo mismo. Porque a Valverde le han prohibido presentarse con el equipo Movistar. O sea, presentarse es salir con el traje allí y hacerse una foto.
La presentación no significa competir.
No, significa pues sonreír así como un icono de estos de internet y hacerse una foto. Y eso la UCI se lo ha prohibido. Pero es que además no es que eso sea una norma clara, es que directamente han estado rebuscando a ver cómo podían en una interpretación de una norma, no sé qué, para prohibirle presentarse con el Movistar hasta que no haya cumplido su sanción por el dopaje el 1 de enero.
Eso te iba a decir, la sanción cumple para Alejandro Valverde el 1 de enero del 2012.
Y no le prohíbe, o sea, no puede competir hasta entonces.
No puede competir.
Ni hacerse fotos.
¿Cómo le va a prohibir a un ciclista, bueno, o a una persona hacerse fotos? El hecho de que yo entiendo que dices, bueno, la prohibición está porque tú no compites, con lo cual pues tienes una sanción de esta forma, pero a nivel deportivo.
Pues parece que tampoco puede llevar el traje del Movistar.
Pero
el
llevar el traje de Movistar, eso es una competición.
Bueno, para ver la aberración que eso parece que sí. Es, imaginaros el traslado de este asunto al fútbol. Imaginaros que un jugador es sancionado 5 partidos por una entrada violenta, por ejemplo, y bueno, no juega, no se puede alinear, no le dejan estar en el banquillo, no se puede vestir, nadie le impide estar en el campo, en la grada, ni le impide a un acto publicitario donde se dan regalos a los niños acudir ese con ropa del equipo,
claro,
con el sponsor que le ha pagado,
claro,
para hacerse fotos. Imaginaos lo ridículo que sería eso en el fútbol,
claro.
Pues parece ser que esto, la UCI es diferente, ¿eh?
Claro, pero es que está atentando contra el propio equipo, porque Alejandro Valverde ahora mismo, a nivel internacional, pues el hecho ya de tener una fotografía con su patrocinador principal, Movistar, ahí, y estar en la presentación del equipo, yo creo que hay muchísimos aficionados que están deseando ver ese momento, esa fotografía, esa imagen, y que realmente la UCI diga, no, que me has caído muy mal, tú todavía hasta el 1 de enero del 2012 no puedes estar ahí.
Claro, es que la actitud esa de la UCI, que parece así como muy mafiosa,
y prepotente.
Exactamente, prepotente. ¿A dónde quieren llegar? ¿Realmente están intentando hundir el ciclismo? Es la sensación que tenemos desde fuera, porque sí. Dices, solo alguien que quiera hundirlo puede intentar poner siempre tantas barricadas para todo. Y dices, viene un sponsor nuevo como Movistar muy potente, pues a nosotros no nos da la gana de que se haga una foto con el Movistar. Es que suena ridículo. No lo entiendo. La prepotencia que dices tú de nosotros somos los que mandamos y punto, parece que es lo que impera en todas sus decisiones.
Mira, yo vuelvo un poquito a la historia de cuando empezó la UCI a hacer los equipos Pro Tour y demás. Que hubo un momento en que hubo una serie de equipos con la idea de salirse de los equipos Pro Tour y hacer una liga, unas competiciones entre los equipos punteros a nivel internacional. Y al final, pues no se hizo y la UCI ganó esa batalla también y se ve que no hay quien le tosa a la UCI. Porque la Unión Ciclista Internacional tendrá toda la fuerza que tiene, pero la base fundamental son las competiciones ciclistas. Y si estás tú atentando contra la base fundamental, que son los patrocinadores y los propios ciclistas, no sé qué vas a hacer. Es que eso va en contra de la propia UCI, entiendo yo. Salvo que hayan intereses ocultos, que vamos, que yo al menos, lógicamente, y desde la información que tengo y mi modus vivendi, no soy capaz, ni mucho menos, ni en la lejanía, de prever ni de entender. Pero bueno, doctores tiene la iglesia.
Eso solo, yo creo que está llevando a que cada vez más aficionados al ciclismo pasen de ver el ciclismo profesional. Y se estén separando más. No, a mí me gusta mucho la bici, me gusta salir con el club, competir con los amigos, ir a marchas, pero me da igual, no veo el Tour. Yo por lo menos eso lo estoy notando entre la gente.
Pero el problema es este, el problema es que el propio ciclismo profesional, sus dirigentes, se ve que hay una pelea interna entre ellos que quieren su cuota de poder y cada vez mayor, y el ciclismo, que es por lo que están discutiendo, les interesa muy poquito. Yo creo que les interesa su cuota de participación en ese poder fáctico. Y lo que quieren es, por encima de todo, estar ahí en la cresta de la ola. Ellos. Y si encima el ciclismo se hunde, al final cuando están encima de la ola se dan cuenta que no tienen agua. Pero bueno, vamos a ver para qué querrán entonces olas que no existen. Pero en ese camino vamos.
Efectivamente. Luego tenemos también a otro actor del Día de la Marmota, Contador, que cada semana volvemos a comentar que esta semana empieza el juicio para ya saber definitivamente si a Contador le sancionan o le perdonan todo. Y vamos 16
meses.
Eso te iba
a preguntar, ¿cuántos meses
dio positivo?
16 meses. Desde que dio positivo, no. Desde que le detectaron esos 50 picogramos de clenbuterol, que bueno, según la legislación, en teoría puede ser o no puede ser positivo, pero claro, cualquier indicio de clenbuterol en un deportista, en un ciclista, en otros deportes, no lo sé.
Sí, porque estamos hablando de futbolistas, ya sabemos que dieron 100 y pico hace poco y no pasó nada.
Y entendieron que eran de la alimentación. Yo creo que el ciclista igual tiene otra alimentación distinta del futbolista y entonces no pueden achacar a la alimentación de un ciclista el que puedan tener 50 picogramos de clenbuterol. Pero eso sí, los futbolistas pueden tener más, pero bueno,
Hombre, otro,
eso es así.
Otro caso extraño de eso es Ezequiel Mosquera, que yo no sé a vosotros, pero para mí está como en una nube ahí,
bueno,
que
pobrecito,
no se sabe muy bien, que encima con lo yo no le conozco, pero la sensación que da es de un tío tan majo y tan buena persona que a mí me da una pena de que se le esté tratando así, que le ignoran en todos los medios de comunicación.
El problema que tiene es que coincide su sanción con el caso Contador, entonces los medios, ante cualquier tipo de noticia, pues siempre se van a la noticia de Alberto Contador y la de Mosquera, pues bueno, ahí está, el pobrecito está en un limbo.
Y además es una pena, porque un tío con 36 años ya, que había hecho la temporada de su vida, la había fichado por el fichaje de su vida, para ya por decir, mira, he llegado al objetivo de mi vida, ¡hala! Le han cortado ahí directamente, una cosa, no sé.
Esto me recuerda también un poquito el caso de Quique Gutiérrez, de nuestro Quique Gutiérrez, ciclista de Vinalesa, donde quedó segundo en el Giro, y cuando él fue... a disfrutar de ese triunfo con su equipo y demás, pues bueno, empezó la sospecha ya de los temas abiertos aquí en España, y donde dentro de la lista posibles de bolsas de sangre, en fin, toda la operación...
La puerta, famoso... ¿Cómo se llama el doctor puerto. Este?
El doctor...
Ahora no nos acordamos nadie, ¿verdad?
Fuentes.
Bueno, sobre eso ha hablado Pereiro en un programa de televisión de deportes, ahora que se ha metido al fútbol, que le pincharon un poco con el chuletón de Contador, y él estuvo ahí pues diciendo pues todo lo mal que se trata en otros deportes. Se ignora que Zidane se hizo una transfusión, que el otro dio positivo, que Maradona ni se sabe cuántas... Bueno, sí se sabe. Más de 40 veces dio positivo Maradona, pero tú le preguntas a cualquier futbolero y ni lo sabe. Y dices, joder, ¿cómo es posible que un tío como Maradona diese tantas veces y nadie lo sepa? Y además lo buscas y efectivamente ahí te viene todas las veces que ha dado positivo, pues, y toda la historia.
Pues si son 40 veces, este tiene que estar 80 años sin jugar al fútbol. Pues y parece ser que ha jugado algún que otro partido.
No, pero es un héroe.
Bueno, el caso famoso de los hermanos Luis León y Pedro León Sánchez. Uno es ciclista y el otro futbolista. Por lo visto, uno todas las semanas pasa 3 veces... por el vampiro y por los controles, y el otro le han hecho, por casualidad, en un par de años, un par de controles. Esa es la diferencia del control entre un deporte y otro.
Además, no sé si recordáis que cuando la operación Puerto Eufemiano Fuentes, se dijo ya de primeras, cuando salió todo, que ahí había deportistas de todos los colores, de todas las disciplinas y de todo. Y curiosamente se cortó todo y solo sacaron ciclistas. Y Pereiro, por ejemplo, él ha dicho que ojalá Eufemiano Fuentes diga todo lo que tiene ahí guardado sobre eso, porque saltarían muchas historias.
Hombre, yo recuerdo haber leído en prensa que habían equipos de fútbol de primerísimo nivel a nivel nacional donde habían ahí posibles componentes de equipos, como digo, de primerísimo nivel, pues que también deberían de estar metidos en la trama.
Hombre,
hablamos de fútbol y de otros muchos deportes donde, bueno, no hay que...
Todos hemos visto algunos doctores que cuando han estado en un equipo ciclista eran los doctores dopaje y, sin embargo, habían sido médicos de equipos de fútbol durante años. Y dices, cuando han estado en el equipo de fútbol eran, no sé, eran los que llevaban el café.
Eran unos sabios.
Eran
unos sabios. Lo que quiero decir al fin y al cabo con esto es que el ciclismo está, como te diría, con un peso del control antidoping, con una presión tan fuerte, que entiendo que un deportista que practica el ciclismo no es un potencial, vulnera la ley, yo creo que casi todos los días, y tiene que defenderse ante la mínima sospecha de que pueda haber ingerido algún líquido extraño.
Ahora, también te digo que se lo han buscado ellos también, ¿eh? Que ellos también son los que han dicho, no, queremos que nos hagáis más, queremos que nos controléis, queremos que no sé qué, queremos que no sé cuánto.
No es que ellos lo hayan pedido, sino que otros deportes tienen una masa social detrás que les apoya, les arropa, y entonces ante esa masa social, esos deportistas están muy protegidos. Un ciclista está solo está totalmente solo. ¿Qué masa social tiene detrás el equipo? Si ante la mínima sospecha que tiene el equipo no pone la cara por delante, sino simplemente le aparta del equipo. Y luego dicen, vamos a ver qué sucede. Pero lo primero que te han hecho es ya señalarte con el dedo una vez que te apartan del equipo y de tu profesión, que es competir encima de la bicicleta. Pero te digo, ¿qué diferencia de trato? Y cuando en teoría, al menos los españoles, todos somos iguales ante la ley, digo yo. ¿O en deporte no?
Eso dicen, Pepe.
No lo sé. Por eso estas cosas, es decir, yo no quiero decir que aquí hay que hacer la vista gorda al doping. No, en absoluto. El que haga trampas, que lo pague. Pero el que lo haga trampas, en todos los deportes. Haya balón, no haya balón, hayan ruedas, no hayan ruedas. Todo lo que sea deporte de por medio, de la índole que sea y del color que sea, se sude más o se sude menos, control antidoping para todos. Con la misma intensidad, la misma fuerza y el mismo tipo de sanción. Y entonces es cuando yo creo que al menos los españoles, ante el control antidoping del deporte, seremos iguales ante la ley.
Bueno, vamos a cerrar el asunto doping y cambiar a otros asuntos de la semana, de noticias. Y tenemos que Samuel Sánchez le han operado de la cadera, de una resección de tumoración de partes blandas. Esto es para ver si vosotros me lo sabéis explicar. Profundas.
Bueno, yo la verdad que conocimientos médicos los justos para tomarme una aspirina. Pero bueno.
Cuanto no que puedo llenar el vaso de agua y la aspirina, ¿verdad, Pepe?
Sí, no te puedo profundizar más en lo que acabas de narrar, porque mis conocimientos médicos, como te digo, son los justitos, bueno, para ir por la vida.
Tú has dicho unas palabras de lo que tiene la cadera. Le van a intervenir de una tumoración de partes blandas.
Ya le han operado.
Ya han operado, pues uh-huh. Simplemente es que lo habrán visto, que tiene alguna cuestión en el hueso de arranque de cartílagos.
Una liposucción, alguna partes cosa blandas.
Que necesita quitárselo pues para rendir. Y eso, ahora que está en invierno,
sí, pues, es el momento.
Mejora rendimientos. Debe ser una cosa de poca entidad.
Bueno, los ciclistas, de hecho, en esta época del año, yo creo que ya deben estar. Más que invierno, debe ser una pretemporada ya entrenando fuerte.
Bueno, noviembre noviembre es el mes de gimnasio y de interior y del agua. Es ya cerca, a mediados de diciembre, cuando ya salen a dar.
Bueno, hay que decir que el ciclismo profesional cada vez empieza a competir antes. En enero ya están compitiendo. Y entonces, los que quieren estar a punto, sí, para el principio de temporada, esos ya van haciendo kilómetros, lo que también es cierto que acaban la temporada un pelín antes, y entonces van los tiempos de descanso los marcan, pero la temporada acaban antes y empiezan más pronto. Por eso siempre vemos que a principio de temporada triunfan una serie de corredores que, conforme va avanzando la temporada, esos ya, pues su estado de forma va cayendo y van entrando ya en los triunfos otros ciclistas como mucho más habituales, porque también las citas deportivas más importantes del mundo de la bicicleta siempre están, pues eso, a partir sobre el Giro, un poquito antes, y todo lo que es primavera-verano.
Hombre, yo leí a Pablo Lastras que desde el Giro no sé qué carrera me dijo, me sonó leerle que sobre el 15 de octubre, que creo que era la última, que el equipo les daba 3 semanas de vacaciones, que algunos las ampliaban una semana más para hacer un poco más el baguete, pero que luego ya a partir de eso pues empezaban poco a poco retomando, hasta supongo que, como dices tú, que en diciembre empezarán ya fuerte, fuerte, para en enero ya intentar...
En enero, algunos, como digo, otros...
Y también los ciclistas profesionales tienen, en los tiempos modernos, corredores de 2 picos de... De
exacto,
forma.
Exacto.
Hay que tiene la forma en marzo-abril, carreras cortas de primavera, Copa del Mundo, son básicamente en abril, y luego hay otros que son de segundo ciclo para el mes de junio y julio, son Giro y Tour. Y algunos no hacen el segundo y se preparan para ir a la Vuelta a España o al Mundial. O sea que no se puede mantener la forma todo el año. Eso se hacía antes, en los tiempos de Eddy Merckx, que iba todo y lo ganaba casi todo, pero últimamente optas a dos picos de forma o incluso a uno, como hacía Armstrong, que iba solamente a julio.
Sí, bueno, es que Armstrong ha sido muy moderno para su tiempo. coincidía con...
Yo sigo pensando que Armstrong tampoco se le subestima bastante. Eso de un pico de forma, él ya en junio también ganaba carreras. Más pico de forma hacen los Schleck, Andy Schleck. Ese sí que hace un pico de forma, y Cadel Evans.
Pero el problema es que a los Schleck no le sale bien. Y Armstrong, por lo menos el pico de forma que tenía, lo ha rentabilizado al máximo. Los hermanos Schleck, desgraciadamente, han coincidido en el tiempo también con unos grandes ciclistas, como es Alberto Contador, Cadel Evans, entre otros, que la cita importante de la temporada es que, claro, van los otros y le chafan el resultado. Entonces, pues yo de ellos intentaría apostar también por otras citas importantes del calendario internacional y no dejar y no poner todos los huevos en la misma cesta, porque normalmente se les suele caer y romperse.
Venezuela, país de ensueño. ¿Cómo suena eso como nombre de equipo?
Venezuela, país de ensueño.
Yo creía que nos estabas invitando a un viaje. Me he quedado un poco parado.
Pues eso es lo que están intentando hacer como sustituto del Geox, el equipo de Machín. Están en contactos con Hugo Chávez, porque igual podría salir un equipo de eso y llamarlo así. Venezuela, sí, sí. Recordemos, Venezuela, esto no es Halcón Viajes, país de ensueño.
Desde luego. Bueno, bienvenido. Todo lo que sea sponsor al mundo del ciclismo profesional, bienvenido. Bueno, Venezuela, pues ahí está también otro reto, que si realmente llega a tiempo, porque el Geox tiene ahora mismo corredores españoles importantísimos en sus filas, donde pues creo que todavía falta por decidir la UCI cinco equipos Pro Tour, y el Geox, bueno, el que hasta ahora...
El Venezuela, país de ensueño, Pepe.
No, sí. Lo que te quiero decir es que, bueno, el sponsor es el sponsor, y entonces, antes de que desaparezca un equipo profesional de la categoría de una enjundia, que es el Geox, que ha sido durante el 2011 este equipo, si viene Venezuela poniendo un dinero y exigiendo lo único que tiene que exigir a un equipo profesional, que son resultados, me parece perfecto.
Yo creo que tampoco tiene que exigir resultados. Bueno, tiene que exigir apariencia pantalla.
No, vale, pero son resultados, porque al fin y al cabo tú el dinero que pone el sponsor para un equipo profesional, tú lo tienes que devolver al equipo en minutos de televisión y de radio y de prensa, porque es la única manera que el sponsor se cobra la inversión que está haciendo durante todo un año. Porque lo único que hace el sponsor es no anunciarse en medios de comunicación. Para eso tiene su equipo. Y se retransmiten tanta competición al cabo del año. Es lo que se llama retorno de imagen. Claro, tú el retorno de imagen lo tienes que hacer. Entonces, y el retorno de imagen ganando una gran prueba deportiva, como el Geox ganó a través de Cobo este año, la Vuelta a España, el retorno de imagen para el Geox sería extraordinario. Ahora, que también es cierto que tenía, creo que un año o dos más de compromiso del Geox con el equipo profesional ciclista.
Sí, lo ha roto unilateralmente.
Y bueno, veremos a ver ahora ahí a nivel de abogados cómo quedarán. Pero lo que sí es cierto es que tenemos ahora mismo ahí otro sponsor que si viene, se asienta y exige, como digo, lo que tiene que exigir, ¿por qué no? Venezuela, país de ensueño. Pues a soñar. ¿Por qué no? De todas maneras, oye, los venezolanos son hermanos nuestros. Y como hermanos, pues es como que no, hay que abrirles los brazos. Y abrir los brazos en toda nuestra extensión. Y vamos a ver si ellos disfrutan del ciclismo profesional. Porque al fin y al cabo lo que están haciendo también es introduciendo un país como Venezuela, que ha estado puntualmente en el mundo profesional y ha tenido algunos ciclistas buenos. Bueno, pues si coge un equipo del potencial del Geox, ¿por qué no al final tenemos otro futuro ahí en el mundo profesional? Bueno, nos dicen que estamos ya totalmente fuera de tiempo. Pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pedralba. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu asistencia en el día y en el programa que está acabando.
Muchas gracias a vosotros y hasta que queráis.
Don Francisco de Casa, nos vemos y oímos la semana que viene, ¿no? Porque vamos a repetir este programa. Estaremos ya de aquí a dos semanas.
Nos vamos a repetir, como la marmota, Pepe.
De aquí a tres semanas estaremos nuevamente en antena, ya que por motivos de calendario no podemos estar antes en antena. Entonces, la semana que viene, pues bueno, tendremos este programa nuevamente. Y de aquí a tres semanas nos vemos, nos oímos, Paco.
Venga, la otra.
Ya, pues todos vosotros os esperamos los lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.